Muy reverendos párrocos, señores sacerdotes, señora alcaldesa, dignísimas autoridades, señores presidentes y hermanos mayores de hermandades y cofradías, señor pregonero, señor nazareno de honor, queridos nazarenos y nazarenas, hermanos todos. Pienso que los que creemos en Cristo somos unos afortunados, al tener por Dios a un Dios clemente y misericordioso, que siempre perdona. Un Dios que es fuente inagotable de esperanza cierta. Un Dios que se entrega sin límite, porque nos ama sin límite. Somos unos privilegiados al tener a un Dios que nos llama a desempeñar un papel ciertamente trascendente, proclamar la buena noticia de la liberación a todos los hombres. Y esto es lo que debemos hacer en toda hermandad y cofradía, teniéndolo como fin irrenunciable, pregonando por calles y plazas con nuestros venerables símbolos los sagrados misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Que Él nos ayude a realizar coherentemente nuestra labor, acercando a nuestras imágenes sagradas a la contemplación del espectador, para moverlo a la piedad, a la devoción y a la conversión. También llegados estos días las hermandades y cofradías pasionarias de Totana, alentadas por el deseo de superación, quieren como pórtico de nuestras más importantes celebraciones y desde la solemnidad del Templo de Santiago, pregonar el significado y sentido de nuestra Semana Santa, proclamando alto y claro el inmenso amor a Dios. La familia nazarena totanera se siente afortunada al haber podido contar para este menester con insignes pregoneros y pregoneras. Hoy nos sentimos privilegiados y por ello nos felicitamos al poder contar para esta ocasión con el señor don Pelegrín Francisco Martínez Poblán. He de confesar que en este caso nombre y apellidos largos me resultan algo extraños, pues se trata de persona tan sencilla, tan cálida y cercana, tan amigo de todos, que cuando de él hablamos y a él nos dirigimos, siempre lo hacemos con la cariñosa expresión de Pele, y eso entre quienes lo queremos basta. Sanjuanista de siempre, pues le viene de herencia. Su capacidad de servicio y su buen hacer le han llevado a desempeñar, perdón, en su hermandad desde hace 25 años de secretario general, igualmente durante dilatado tiempo el cargo de comisario general de procesiones. También, y casi desde sus inicios, es miembro de la cofradía de Jesús Resucitado. Aunque todo comenzó mucho antes, pues desde muy joven y armado de arco y violín, ya participaba activamente en la orquesta de Nuestra Señora de los Dolores, acompañando en procesión a Nuestra Dolorosa. En la historia del ilustre Cabildo, la gran familia que nos congrega a todos, nuestro amigo Pele, constituye un referente y referencia incontestable, así como ejemplo singular entre quienes saben y quieren servir la responsabilidad de nuestra Semana Santa. Admirado presidente desde octubre de 1992 hasta noviembre del año 2000. Ha seguido desempeñando en el seno del Cabildo y hasta fechas recientes distintos cargos y servicios que le han hecho merecedor del reconocimiento y aprecio de todos. Pero por suerte para nosotros, don Pelegrín Francisco es mucho más que una sucesión de fechas, cargos y merecidos títulos, como el de Nazareno de Honor de nuestra Semana Santa 2004, hombre de afianzada religiosidad y sólidos principios. Siempre entendió que al mundo nazareno no se va a ser servido, sino a servir, a trabajar desde la generosidad y a ayudar sin pretensiones ni protagonismo. Por todo ello, pero sobre todo por ser hombre de fe y desde la certeza de que nuestra razón de ser cofrade y nazarena no es historia pasada, porque Cristo está vivo y obra maravillas en cuanto se abren a su gracia, te invitamos a que ocupes esta cátedra y nos cantes y cuentes la hermosura de nuestras mejores raíces y tradiciones, la hermosura singular de nuestra querida Semana Santa. Al término de este pregón, la Orquesta de la Dolorosa nos va a deleitar con unas canciones del maestro Juan Miguel Marín Camacho, maestro totanero, que se titulan Martirio, la Samaritana y el Cántaro. Muchas gracias.
En el antiguo convento de los frailes, en un rellano de las escaleras interiores que daban acceso al coro, había una pequeña imagen de la Virgen, y junto a ella y escrito en la pared un texto que decía: «Señora, subo a orar, ayúdame». Esa misma invocación me repetía yo hace unos instantes cuando subí hasta aquí, pues el menester para que he sido requerido y ante un público fiel conocedor de lo que vamos a tratar. Vosotros, mis paisanos, cuya benevolencia de antemano solicito. Reverendos sacerdotes, señora alcaldesa de Totana, señoras y señores concejales, miembros de la Corporación Municipal, señor presidente del Cabildo, estimados amigos, presidentes y presidentas de hermandades y cofradías, señoras y señores, sean mis primeras palabras de felicitación a don Francisco Paredes Guerrero, nazareno de honor este año 2014, con quien es una satisfacción compartir distinciones la presente Semana Santa. Estas pequeñas grandes cosas son las que traen radicos de felicidad a los hombres de corazón noble, grande y sencillo, como tú eres. Amigo Paco, disfrútalo con tu familia y tu hermandad de la negación. En definitiva, con la gente que más te quiere. Fue el 17 de marzo del pasado año, día del pregón, cuando el entonces presidente del Cabildo, Antonio Martínez Baena, me dijo que quería hablar conmigo. Puestos a ello y sin dilación ninguna, me dice: «Quiero que seas el pregonero de la Semana Santa del año que viene». Mi sorpresa fue considerable, pues lo último que yo me podía esperar de Antonio era tal solicitud. Le dije que como faltaba bastante tiempo, tenía que pensármelo muy bien y próximamente le daría una contestación. Me preguntaba: «¿Qué puedo decir? Después de haber pasado por este magnífico presbiterio de la Iglesia de Santiago, personas tan cualificadas, licenciados en Historia, en Literatura, en Filosofía y Letras, eminentes doctores en Medicina, profesores de universidad y otros muchos pregoneros muy bien preparados. ¿A dónde voy yo? Que no soy ni de pluma ágil ni de verbo fluido, un simple nazareno de a pie con más buena voluntad que otra cosa, y una gran dosis de atrevimiento». Y pensé: «Puedo hablar desde mis sentimientos como creyente y experiencia como nazareno, de mis vivencias y recuerdos». Un par de meses después, quedé con Antonio y le manifesté mi decisión de aceptar, pues a pesar de todo, era para mí un verdadero reto. Pasadas las elecciones del mes de noviembre en el Cabildo, el nuevo presidente, Antonio Martínez Belchí, se dirigió a mí para ver si seguíamos adelante con lo iniciado, a lo que respondí afirmativamente. «De modo que por aquí vamos, estimados Antonio, a quienes os agradezco la confianza en mí depositada para este alto honor que no merezco, dispuesto a salir de este lío en el que estamos metidos, vosotros y yo, uno por proponérmelo, otro por ratificarlo y yo por aceptar. Dándome por satisfecho si hoy alguien sale de aquí sabiendo algo más que cuando entró o que mis palabras le sirvan de reflexión en algún momento». Mis primeros recuerdos de Semana Santa, como a casi todos nos pasa, vienen de nuestra infancia. Con 3 o 4 años acompañaba a mi madre, que formaba parte del coro de voces femeninas que cantaban las novenas a la Virgen de los Dolores. Recuerdo como si fuera ahora mismo a todas las cantoras, y el acompañamiento musical, compuesto por el armonio, una flauta, un violín y hasta un violonchelo. También me viene a la memoria de aquellos mis primeros años ver una yunta de bueyes, con un rulo metálico detrás, a modo de apisonadora, nivelando ciertas calles por donde discurría la procesión. Estaban sin asfaltar y algunas tenían una pequeña curvatura en el centro para que el agua de la lluvia corriera por las orillas, por lo que cuando llegaba la Semana Santa, para pasar los tronos había que nivelarlas. Primero iban unos carros echando zahorra y luego los bueyes apisonándola. Así hasta que se asfaltaron a principios de los años 60. Y unas tablillas con grandes enchufes conectadas a la red eléctrica que ponía el ayuntamiento en algunas esquinas de las calles por donde pasaba la procesión, para que los enchufistas cogieran la corriente que se suministraba a los tronos. Las mujeres que se afanaban en llevar las latas de empanadas y magdalenas al horno del barrio, o las sillas que se sacaban a la calle y que algunos de sus propietarios las ataban unas a otras con un cordel. A nuestro querido Pepe Hernández Lario, dándole todos los años un repasico al trono de San Juan. Y por allí andaba yo de zagar, dando la lata y haciéndolos preguntados. Y al señor Diego Mulero, con su prestancia y empaque, al frente de sus armados, nuestros armados. Primaverales atardeceres de Cuaresma, cuando se impregnaba el aire de olor a cer, a barro cocido y a romero quemado en nuestras ollerías, oyendo en la lejanía el sonido de la bocina que ya había dejado atrás las frescas noches del mes de febrero. Aquellas imágenes tenían colores y sonidos, sabores y olores que nos llenaban de plenitud los sentidos. Los tiempos han cambiado, pero los sentimientos son los mismos. Pero la Semana Santa no debe ser algo que pasó y recordamos anualmente. La Semana Santa se nos presenta a diario, pues escenas y personajes que intervinieron en aquellos acontecimientos se nos pueden mostrar en nuestra vida cotidiana si los sabemos interpretar. ¿Cuántas veces podemos hacer de Judas, de Pilato, de Pedro que niega, de discípulos que huyen, de chepes que flagelan o coronan de espinas? Pero también hay quien hace de samaritana, de Verónica, de Cirineo, de Pedro que se arrepiente, de Juan, de santas mujeres, de Nicodemo y madres que sufren, como María. Escenas y personajes que nos deben de interpelar nuestra conciencia, sobre todo Cristo el Señor y María su madre, en sus distintas advocaciones y momentos, principales intervinientes de los hechos que conmemoramos. Antes de entrar en el trío pascual, quiero destacar dos acontecimientos. Primero, la algarabía del Domingo de Ramos que inunda nuestro pueblo de palmas y ramas de olivo. Chicos y grandes, ataviados con sus mejores galas, salen gozosos a nuestras calles que se convierten en la Jerusalén de hace 2 milenios. Salen a vitorear al Rey de Reyes, que a pesar de su grandeza, viene a lomos de una humilde borrica. Y segundo, el silencio que se apodera de las calles de Totana la noche de Miércoles Santo. En la tenue oscuridad, dos faros brillan con luz propia que nos atraen directamente hacia sí. El Cristo de la agonía está en la cruz. Su rostro, todavía con un hálito de vida, está lleno de serenidad, de entrega, de entereza y de entrega al Padre y a la humanidad que está salvando. Detrás, su Santa Madre bajo el palio que la esconde de las estrellas y algunas ya han bajado del cielo para pasarse en su manto de esperanza. Nazarenos del silencio, mujeres de teja y mantilla, no desfallezcáis al seguir el destello divino que os marcan las imágenes que procesionáis. En la mañana de Jueves Santo, al igual que ocurriera la noche del lunes, la gente llena en la plaza de la Constitución para recibir a los pasos que se apresuran en llegar al templo, para en su momento comenzar el desfile pasionario. Por la tarde, con los santos oficios comienza el trigo. La pasión, muerte y resurrección del Señor empiezan a hacerse presentes. Ya por la noche aparece la samaritana bajo el dintel de la puerta de la iglesia. El agua que ofrece Jesús a la mujer de Samaria en el brocal del pozo de Jacob también a nosotros nos la ofrece. Es el efecto redentor que da el agua del bautismo. Con esta imagen llama a Cristo a la reconciliación con el Evangelio a los que viven alejados de él. El impresionante trono de la Santa Cena recrea la magnificencia del acto. Cristo se queda con nosotros para siempre en la Eucaristía, bajo la sencillez del pan y el vino. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega por muchos para el perdón de sus pecados. El cartel que anuncia este año nuestra Semana Santa describe la escena. Los amigos juntos para cenar, a modo de despedida. En Getsemaní, Jesús comienza a sentir pavor y angustia. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sumido en agonía, insistía más en su oración hasta sudar gotas de sangre. Hematidrosis, lo llama la medicina. Causado por un dolor enorme y repentino, los capilares subcutáneos se dilatan de tal modo que revientan al ponerse en contacto con las glándulas sudoríparas, por lo que las gotas de sangre salen mezcladas con las de sudor. Sus amigos dormían. Solo, abandonado más que nunca, necesitaba la compañía que los hombres en aquel momento le negaban. Cristo pasa por nuestro lado sin que lo conozcamos. Dormimos mientras Él sufre. Nazarenos de la Posada, no os durmáis, no dejéis solo a vuestro Cristo suplicante. Haced compañía al ángel que el Padre le envió para consolarle. ¿Qué soledad la de Cristo, cuyos amigos todos duermen? Mientras Judas, solo Judas está en vela. Siempre los hijos de las tinieblas están más despiertos que los hijos de la luz. Salve, Maestro, fueron sus palabras. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Podremos buscar mil excusas, pero la traición de Judas no puede ser distinta a las nuestras, aunque queramos justificarlo diciendo que no somos como él. 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, y un beso, el signo del amor por excelencia, se convierte en señal para la traición y venta del justo entre los justos. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. En ese momento se acordó Pedro de estas palabras, y aquel cruce de miradas entre Cristo y el pescador, aquellos ojos, en décimas de segundo dijeron más de mil palabras. Pedro se sintió pobre, angustiado, indigno de todo, avergonzado. El gallo que despierta el alba despertó también el corazón del apóstol. Su negación se convirtió en lágrimas, dolor y arrepentimiento. La cara de bondad, de misericordia, de indulgencia de Cristo expresa por sí sola la grandeza del perdón al primer Papa. Porque para Jesús son mucho más importantes las lágrimas del arrepentido que la traición del acobardado. Era la flagelación tormento frecuente en la época. Si bien entre los judíos era relativamente piadosa, no así entre los romanos, que no tenía límites. Tal fue la que sufrió Jesús. El castigo fue dado con el flagrum taxillatum, hecho a base de correas de cuero y bolas de plomo en las puntas, mucho más cruel que el flagelum. Dicen los clásicos latinos, Cicerón, Tácito, Plinio y otros, que de la flagelación con ese instrumento quedaba el reo irreconocible. Silbó el cuero en el aire y un golpe. Recordaba Jesús lo que había dicho: amad a los que os odian. Otro lictor vibraba de nuevo sus correas y otro golpe: haced el bien a los que os maldicen. Y otro surco del látigo que le obligaba a retorcerse. Terminado el terrible suplicio y puesta la soldadesca a seguir con la diversión, pensaron que como era rey, había que hacerle una corona. No sentían compasión, pero sí repugnancia ante aquella espalda abierta como un campo recién arado. La coronación de espinas de Jesús fue un hecho excepcional. No era una costumbre romana como la flagelación, previa a la ejecución. El reo quedaba a merced de los soldados de la guardia, que podían cometer con él toda clase de vejaciones, burlas y ensañamientos. Alguien encontró ramas de una planta muy abundante en la zona, que se llama azufaifo. Tiene unas espinas duras y resistentes, y la usaban como leña para encender la lumbre, pero en este caso sirvió también para hacer una corona de espinas. La tejieron y colocada en la cabeza le daban golpes con una caña que servía como cetro para un rey. Se burlaban de él de forma cruel y despiadada. Se acercaban como para besarle y le escupían en la cara. ¡Salve, rey de los judíos! Aquel hombre era una piltrafa. Pilato hizo adelantar a Jesús al balcón que daba a la plaza. ¡Ecce homo!, exclamó. ¡He aquí al hombre! Su divinidad parecía eclipsada y su humanidad se mostraba más grande que nunca. El cuerpo ensangrentado, la cabeza traspasada de espinas, las manos atadas, reflejan tras de sí a toda la humanidad sufriente. De la plaza surgió un clamor. El odio es mayor que la compasión, y una sola voz clamaba a través de mil gargantas. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Lo quería liberar. Sabía que era inocente, pero la presión de la masa lo asustaba. Pidió que le trajeran una jofaina con agua, lavándose las manos y como arrojándole las palabras a la cara, les dijo: «Inocente soy de la sangre de este hombre. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos», respondieron. Efectivamente, caería sobre ellos y sobre la humanidad entera, pero en forma de salvación. Pilato nunca sospechó que no solo sacaba a Jesús al balcón de su palacio, sino al balcón de la historia, y allí quedarían ambos como símbolos, uno de la entrega y otro de la cobardía. Y sentado en la silla curul, como representante del emperador, dictó sentencia: «Ibis ad crucem», irás a la cruz. Era casi el mediodía, la hora sexta, cuando el tribuno eligió al centurión y a los soldados encargados de la ejecución. Y cargando a Jesús con el leño, salieron hacia el Calvario. Es la imagen de Jesús cargado con la cruz de referencia en todas las Semanas Santas, despertando sentimientos sensibles en los fieles y gran creatividad en los artistas. Es el nazareno por excelencia. Es el padre que carga con las culpas de sus hijos. Es nuestro Padre Jesús Nazareno. Todo hombre lleva una pesada cruz. La misma vida es un gran peso. Y queramos o no, seguimos a Jesucristo. La enfermedad, el dolor, el miedo a la enfermedad o al dolor, el trabajo, el paro, la pobreza, la explotación, la angustia. De la cruz nadie se libra, según la filosofía religiosa popular. Aunque soy poco amigo de adulaciones y halagos, quiero en este punto hacer una reseña especial a la hermandad de nuestro Padre Jesús. Habéis hecho, al igual que otras hermandades, de algo tan simple y sencillo como es llevar un trono, una verdadera obra de arte. Con vuestra solemnidad y buen hacer, habéis sido claro ejemplo para los que hemos ido incorporando después que vosotros los hombros de nuestras ayudas a la noble tarea de procesionar nuestras imágenes sagradas. Seguid así. No os desviéis del rumbo que tenéis trazado. Que cuando se ve la imagen de nuestro nazareno por encima de los morriones de sus armados, podamos seguir diciendo: «Miradlo, parece que va andando solo». El peso del madero le aplastaba los pulmones. En el horizonte solo veía la muerte. De pronto percibió como el suelo se precipitaba ante su rostro. Y ese peso, el del madero de nuestras culpas, caía sobre él. Nada dicen los evangelios de las caídas de Jesús, pero la más antigua tradición de la Iglesia señala que por tres veces conoció Cristo la dureza del suelo. Asimismo, nos muestra el único camino de la vida cuando caemos: tener la valentía de levantarse y seguir andando. De entre la multitud sale una mujer que ni le conocía y en un sublime acto de piedad enjuga con un paño el semblante de aquel ser que siendo Dios se veía en su faceta de hombre de esta manera, despertando entre los creyentes la necesidad y el deseo de poseer la verdadera imagen del rostro de Jesús. una de las más bellas historias de la cristiandad. Es la compasión humana la que lleva a la Verónica al afán de enjugar el dolor, conmoverse ante la injusticia, limpiar aquella cara dolorida y ensangrentada. Y esa misericordia es la que Cristo paga con el milagro de su faz. Pasaba por allí un tal Simón, natural de Cirene, del que echan mano los soldados, y sin saberlo, estaba cumpliendo las palabras que aquel condenado había dicho en alguna ocasión. Si alguien quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. Y este cogió la cruz cuando todos los suyos le habían abandonado. Bueno, todos no. Allí estaban un grupo de mujeres, un muchacho joven y, cómo no, su madre. Estas mujeres son para el pueblo las Santa María. La belleza dulce de Santa María Cleofé, la belleza elegante de Santa María Salomé y la belleza salsillesca de Santa María Magdalena. Son las imágenes más antiguas que tenemos en Totana junto a la Virgen de los Dolores y hacen de ellas unas verdaderas joyas de la imaginería religiosa, dignas de todo elogio y cuidado, veneración y respeto. Dice don José María Pemán que María significa mar de amargura y estrellas, claroscuro de muerte y de vida. Por eso, cuando Cristo moría en la cruz, sobre un fondo de tinieblas cruzado de relámpagos, a sus pies estaban las Marías, estrellas claras sobre mares de amargura. También Juan, aquel joven fiel a su maestro, el que demuestra más valentía y entereza de todos los discípulos, y ante la adversidad huyen despavoridos. Allí está él, protegiendo a la madre, ahora más madre que nunca, abriéndole paso, indicando con su mano un camino que es de dolor y de muerte, y a la vez de vida y resurrección. Su palma dorada señala hacia el cielo, a la morada del Padre, que nos da la confianza en el Hijo sufriente y glorioso, y nos transmite la fuerza del Espíritu Santo para gozar de la salvación y la felicidad eterna a la que todos estamos llamados. San Agustín dice del Evangelio de Juan que toma su vuelo como un águila porque se eleva hasta el más alto cielo y llega hasta el Padre. Mi vinculación a la Hermandad de San Juan viene desde mi infancia por tradición familiar. Tras un largo paréntesis de muchos años, me reubico de nuevo en ella en el año 1989, de la mano de Antonio Martínez, Calabaza, y del grupo de jóvenes que en aquel momento conformamos la nueva directiva y nos hacemos a cargo de la hermandad, que durante casi 5 décadas condujeron los primos de mi padre, especialmente Antonio Romero Gayuela. Desde aquí, un singular y grato recuerdo para él. Hoy es para mí una satisfacción, igual que para cualquier padre, ver a sus hijos en la vara del trono, cargando con la imagen devocional por la que tanto amor sentimos. Y también estaba la madre, dolorosa de dolor callado, en el camino del Calvario y al pie de la cruz. Dolorosa de dolor callado, porque desde siempre supo María que este momento había de llegar. Sabía que su hijo para esto había venido al mundo. Dulce Señora de dolor sin llanto, nos has dejado en ti el mejor aliento y consuelo. Ni los violines de tu orquesta son capaces de mitigar tus dolores. Solo saben llorar contigo la pérdida del hijo amado, que aun sabiéndolo sin saberlo, recuperarás para siempre en la gozosa mañana de la resurrección. Llegados al Gólgota, los avezados verdugos expertos en la materia de crucificar se pusieron manos a la obra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una vez terminada su faena, procedían a elevar la cruz. Ninguno de los presentes podía entender ni imaginar que estaban asistiendo a la hora más alta de la historia. No sospechaban qué sangre era aquella y mucho menos por qué y por quién se derramaba. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Eran las 3 de la tarde, la hora nona, cuando tras ese desgarrador grito, Cristo entrega su alma al Padre. Era costumbre quebrar las piernas de los reos crucificados para acelerar su muerte. Pero al llegar a Jesús y verle muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con su lanza. Y dice el evangelista que al instante salió sangre y agua. Sangre y agua de salvación. Sangre en la Eucaristía y agua en el bautismo. Pero aquella sangre de Cristo no se perdía. Aquel Cristo de sangre estaba regando al mundo para que quien quiera pueda salvarse. Estaba abonando la tierra para que de ella saliera un nuevo linaje. Allí estaba Jesús en su Calvario, que desde entonces sería de toda la humanidad. Paradójicamente, José de Arimatea y Nicodemo, un fariseo y un saduceo, iban a ser los encargados de desenclavar el cuerpo de Jesús. Trataban el cadáver con mimo, le quitaron los clavos y lo bajaron con sumo cuidado, depositándolo sobre el regazo de su madre. Nadie hablaba, nadie lloraba ya, ella tampoco. No lo hacía porque todo esto lo sabía de antemano. ¿Cuántas madres se ven reflejadas en ese paso amargo de la vida? La caridad, como la llamamos en Totana, de la que decía mi hijo que se emocionaba contemplando su rostro cuando junto con su amigo Miguel Murcia se subía al trono para ponerle el manto. Estoy seguro de que ahora puedo mirarla más de cerca. Los hombres cargaron con el cuerpo de Jesús seguidos de las mujeres. Llegados al lugar, después de limpiarlo, lo frotaron con ungüentos y aromas. Lo envolvieron en una sábana y lo depositaron en el sepulcro, el santo sepulcro. El mar de flores blancas sobre el que reposa el cuerpo de Cristo es el que Totana le ofrece para que descanse el divino Redentor. Atrás, en la frialdad del Calvario, quedaba la cruz sola, con el pendulante sudario por única compañía. En ella está la muerte y la vida, la resurrección y la gloria. La cruz había cumplido su misión, ser instrumento para la salvación del mundo. Dice San Agustín que los hombres signados con la cruz pertenecen ya a la gran casa. Pero todo no puede quedarse en la soledad del Calvario, de la cruz y del sepulcro. Por eso escribió San Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si solo mirando a esta vida tenemos la esperanza puesta en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. En la mañana de Pascua es el acontecimiento central de la fe cristiana, el más grande hecho de la historia salvífica de Dios. Así lo debió entender aquel grupo de nazarenos que en 1992, guiados por mi apreciado e inquieto amigo en cuestiones nazarenas, Roque Murcia, tuvieron la feliz idea de fundar la Cofradía de Jesús Resucitado, y que era el colofón que necesitaba nuestra Semana Santa, que llena de alegría y gozo la mañana del Domingo de Resurrección. Las santas mujeres van al sepulcro a terminar lo que aquel primer Viernes Santo de la historia habían dejado a medio. La losa está quitada. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Es la sorprendente respuesta a sus dudas. Magdalena lo ve, pero no lo reconoce. Jesús le habla. María. En ese instante a ella se le abren los ojos de la nueva realidad. Rabuni, maestro. Jesús quiere tener con ella un trato especial. Quiere que sea la primera en transmitir a los discípulos el anuncio de la resurrección. Es cuando se convierte en la apóstol de los apóstoles, como la proclama mi apreciada Brígida López en su pregón del año 98. La resurrección de Jesús y la alegría de María, su madre, no tienen parangón en la historia de la creación. A partir de aquí comienza una nueva etapa. Es el símbolo de la victoria sobre la muerte que ya está derrotada, aunque nos cueste creerlo. Pero detrás de este velo está el gozo de ver a Dios cara a cara para toda la eternidad. Solo con los ojos de la fe, la alegría de la esperanza y mediante la caridad se mitigan nuestros dolores, todo reflejado en María a través de nuestras 5 advocaciones procesionales. Hasta aquí una visión de los hechos como sucedieron y que hemos meditado y comentado. Pero realmente, ¿alguno de nosotros cómo lo vivimos? San Pablo, en su primera carta a la Iglesia de Corinto, les dice, y se lo dice 4 veces, «Todo me es lícito, pero no todo es conveniente». No nos engañemos. Todos sabemos lo que está bien y lo que está menos bien. A Dios y a nuestra conciencia no los podemos engañar. No caigamos en la trampa de quien nos pide fiesta y juerga, como ya se ha dicho aquí en otra ocasión, porque ignora o no le importa lo que son y significan las imágenes sagradas que sobre nuestros hombros portamos. Las imágenes sagradas lo son siempre, en cualquier momento y lugar. Desde el instante mismo en que son bendecidas, dejan de ser un trozo de madera para convertirse en una representación de Dios, hecho hombre o de sus santos, con la veneración y respeto que ello comporta. Es nuestra obligación estar alerta para que el relativismo que fluye por el mundo no nos alcance. El todo vale, aquí ni debe ni tiene que ser así. Impresiona la solemnidad con que entran los pasos en la plaza a los sones de una marcha a paso lento y mover los tronos. Naturalmente que sí, pero hay que hacerlo dignamente, sin estridencias y con elegancia, sin perder la compostura, pues hay una cosa que se llama saber estar. No hay necesidad de buscar el espectáculo para arrancar unos aplausos que, de todas formas, vamos a recibir porque el público que nos contempla es así de generoso. A nuestros jóvenes y no tan jóvenes han negado músicos, componentes de nuestras bandas de cornetas y tambores. Ahí está la nada despreciable cantidad de 10 agrupaciones de este tipo, cuyo grado de superación ha quedado más que patente en los últimos años, que acompañáis a nuestros pasos con hermosas marchas procesionales que también sabéis interpretar. Os digo, seguid buscando la perfección, seguid ampliando horizontes dentro de la música nazarena, pero no introduzcáis en vuestros repertorios elementos discordantes, poco o nada adecuados para los días santos que vivimos, más propios para otras fechas y otras actuaciones. Vosotros sois mucho mejor que todo eso. No distorsionemos nuestra Semana Santa, única e irrepetible. Nuestra obligación es transmitirla pura y mejorada, y si tiene algún defecto, pulirlo para que su paso a generaciones venideras sea lo más limpio y nítido posible. Dicho queda, a quien corresponda, que obre en consecuencia. Por lo demás, que la Semana Santa de Ototana es única, eso es algo incuestionable. Como dice mi amigo Ginés Rosa, Semana Santa de Totana, una absoluta incomprensión. Si se conoce, no se entiende. Si no se conoce, es difícil explicarla. O mejor, no explicarla. Ahí está, y para todo el que se acerque a ella. Los armados, con su singular atuendo y original morrión, la puntoná y el caracol, sus 250 años de historia los avalan. Una auténtica reliquia de la que todo un pueblo presume con sano orgullo. La Orquesta de la Dolorosa, otra pieza fundamental. En pocos sitios acompañan violines con doloroso lamento la imagen de la angustiosa madre que sufre el martirio y muerte de su inocente hijo. Las 8 marchas procesionales, piezas únicas que solo en nuestra ciudad son interpretadas, y muy especialmente las que compusiera nuestro compositor, Juan Miguel Marín Camacho, El Cántaro, Martirio y la Samaritana, son de una belleza y ejecución extraordinaria. Sus casi 2 siglos de antigüedad y su tipismo hacen de esta orquesta otro elemento del que los totaneros podemos presumir y de cuyo paso por ella durante 13 años guarda este pregonero un cálido y muy gratificante recuerdo, tocando el violín de mi abuelo que me dio cuando yo era un crío y que casi alcanzando la 30ª de años me enseñó a tocar mi querido maestro Juan Pedro Hernández Cayuela. Recuerdo aquellas tardes en casa, atormentando el oído a mi mujer y a mis hijos, rascando el instrumento antes de la hora de los ensayos cuaresmales. La bocina, con su cabeza en forma de dragón, su cuerpo serpenteante y los colores que la decoran, la hacen especial. Su ancestral sonido grave, bronco y lúgubre, nos convoca al perdón y al recogimiento. Indiscutible heraldo sonoro de nuestra Semana Santa, teniendo actualmente nuestro entrañable Juan el Enterrador su mejor representante. El martillero repetitivo de las tabletas, la tarde de jueves y viernes santo. Este sonido seco nos anuncia santos oficios, pasión, procesiones, devoción, hermandad, fe, redención, historia, festividad, vigilia pascual, resurrección. La singularidad, originalidad y antigüedad de este instrumento transmite al aire sonidos perdidos que aquí tienen significado. Elementos que nos distinguen por su idiosincrasia y peculiaridad. Auténticas joyas que nunca debemos perder, que nos identifican como un pueblo fiel a sus tradiciones. Y todo esto revestido de nuestra emblemática y tradicional túnica negra. La original cuerda que la ciñe, su larga cola y su rizado capirote, vestida con camisa blanca y zapato negro, no otro calzado que la afea y desacredita. Unos por devoción, otros por tradición y otros por ambas cosas, lo cierto es que Totán en Semana Santa se viste de negro. Los totaneros entendemos, y cito de nuevo a Ginerrosa, que llegada la Semana Santa, tal como hemos visto y conocido toda nuestra vida, hay que ponerse la túnica, hay que vestirse de nazareno. Hablando de música, ¿cómo no voy a destacar la banda de la Hermandad de San Juan? En sus 22 años de existencia ha cosechado el elogio y admiración de totaneros y foráneos, referente indiscutible de la música nazarena en Totana. Sano orgullo para nuestra hermandad y objetivo conseguido con mucho sacrificio y lucha permanente por seguir manteniéndola. Sin olvidar a la agrupación musical de Totana, que colabora a engrandecer nuestra Semana Mayor, sobre todo este año que acompañará por primera vez a Santa María Magdalena en el desfile procesional. Esta es nuestra Semana Santa, cuya luminosidad mediterránea la hacen distinta y cercana, participativa y universal, aunque tengamos una forma muy especial de hacerla y entenderla, porque Totana es cristiana y nazarena, y grande y difícil el reto de compaginar orden con multitud. Tenemos además hermosos tronos y bellísimas imágenes, de gran valor sentimental y artístico, ricos bordados y espléndidas sedes, pero sobre todo tenemos fe, todas las bazas a nuestro favor. Pidámosle a Dios que sepamos cómo emplearlas. Quiero terminar dedicando la lectura de este pregón a mi hermandad de San Juan, a la que tanto quiero. A todos vosotros, nazarenos de Totana, hombres y mujeres. Mujeres y hombres que con vuestro esfuerzo y dedicación hacéis posible nuestra Semana Santa. También a mi mujer y a mis hijos, por el tiempo que les he quitado estos últimos 30 años para dedicarlo a estos menesteres, y especialmente a la memoria de mis padres y de mi hijo Alberto, que a pesar de su juventud cuando nos dejó, a mí me enseñó a ser nazareno. Que callen los bronces y suenen las tabletas en la Torre de Santiago. Que callen los bronces y suene la bocina por las calles de Totana, porque en Totana, mi pueblo, nuestro pueblo, ya es Semana Santa. Muchas gracias.